Más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Fuera de cuadro.
A la mirada de Jorge Faruelo le ponemos voz, palabras, ¿no?
Imágenes.
Relatos, imágenes muchas, sí.
Yo traigo libros.
Vos traes siempre libros para
cuidar la clase, siempre.
Exacto.
Qué aburrido.
¿Y tus apuntes hoy?
Sí, sí, por supuesto.
Ahí, ¿no?
Y lo que pasa es que con el tiempo me parece que los fui ordenando.
Son apuntes que no mirás mucho, pero los traes, ¿no?
Los paseo. Sí, hago ruido para que la gente vea que están. Con el tiempo me fui ordenando. Pero bueno, está. ¿Viste que el oficio?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de una novedad que me tomó por sorpresa, grata sorpresa, porque viste que yo siempre traigo noticias de Minas, de La Valleja. Yo tengo un vínculo ancestral con Minas. Y ayer estuve hablando justamente con Gustavo Guadalupe, a quien le mando ya un saludo, porque me dijo, te voy a escuchar, y si no te escucho, que le mandemos el material después, cuando queda subido. Así que un saludo para toda la gente de la Fundación Lolita Rubial, que allá, entonces en Minas, tuvo la estupenda idea de inaugurar entonces el Museo Nacional del Grabado. Huh. Único museo que dedica dedicado en totalidad a este arte ancestral, que en el Uruguay ha tenido historia, y ahora se está como revisando bastante, revisitando, digamos. Sobre todo, yo estuve comentando acá justamente la edición de Banda Oriental de los Maestros de la Pintura Uruguaya, donde aparecen 11 artistas. Hicimos un especial acá de eso, y justamente una de ellas, de la fundadora del Club de Grabado, es nada más y nada menos que Leonilda González.
Sí.
En el año 1953 lo funda. Entonces que todo se va, los planetas se me van alineando. Y tengo que armar entonces, sí o sí, esta columna. Leonilda González es la fundadora, y ayer estuve hablando justamente con Gustavo, presidente de la Fundación Lolita Rubial, que también hemos hablado de la fundación cuando hemos hablado de humor, historietas, caricaturas. Y bueno, yo siempre estoy muy muy ligado allá con lo que va pasando. Y le vamos a contar a la gente entonces que hay 2000 y pico de obras, cerca de 2500 originales, que estaban en el poder de esto que se llamaba Museo del Grabado, pero que básicamente no tenía sede. Era una especie como de cosa más bien impulsos donde se organizaban convocatorias, llamados y demás, pero estaba faltando el lugar. Así que finalmente, gestionado con la Fundación Lolita Rubial, con acuerdo con la Intendencia y, por supuesto, en acuerdo con el Club de Grabado, del cual comentaremos alguna cosita más ahora, se exponen entonces estos paneles con obras que recorren toda esta colección que no tenía lugar para exponerse y que finalmente, recién el año pasado, en un esfuerzo ahí con la Intendencia, se logró ayornar, logró remozar, digamos, unas dependencias que funcionan en la vieja terminal de AFE, de allá de Minas, una especie de centro cultural y deportivo, y bueno, logró encontrar su lugar en el mundo. La nota salió en el diario El País, dice, luego de 5 años sin sede, en realidad me dice Gustavo, eran como 25 años sin lugar para exponer, lograron tener entonces este centro, también con los contactos con la gente de Bellas Artes. Y bueno, el museo en realidad se había creado allá por el año 99. Así que bueno, funcionaba en distintas sedes, en la Casa de la Cultura. También el Museo del Humor y la Historieta había puesto sus lugares, ¿no? Sus dependencias, y ahora finalmente en estas oficinas de AFE logran estar expuestas cerca de 90, son 99 obras de las 2000 y pico que hay. Se hace una selección, ellos se hicieron en determinados momentos llamados y concursos. Yo llegué a participar de concursos a nivel internacional de humor gráfico, y la verdad que juntan gente de todo el mundo, y acá, por ejemplo, había 500 grabadores de 55 países distintos, de los cuales hoy se logran exponer 30, América, Europa y Asia recorren estas obras. Y bueno, es un gran esfuerzo. O sea, cuando uno va a minas, lo que te estoy tratando de transmitir, tal vez no lo logro, pero si uno va a minas y encuentra entonces exponentes de todo el mundo, de cuestiones que a veces en el Uruguay o en el ámbito de la cultura quedan medio de costado, ¿no? Grabadores a nivel mundial, o bueno, en el caso del humor y la historieta también. El grabado es una técnica milenaria. En la exposición, aparte de las obras de estos grabadores internacionales y uruguayos, entre ellos la propia Leonilda, Raúl Catelani, bueno, hay obra de ellos que podemos ver ahí, pero también encontramos la historia del grabado. El grabado básicamente es imprimir con una placa, que puede ser de metal o puede ser de madera, en el caso que es madera la xilografía, una de las más trabajadas en el Club de Grabados, de la mano de Leonilda también, pero se remonta al cercano oriente. Tiene la historia de los famosos sellos de Mesopotamia. Cuando uno le da la clase a los chiquirines, dice, la escritura empezó ahí en Mesopotamia, ¿no? En cercano oriente. Ajá. Tenía que ver con unos sellitos de arcilla, unos cilindros que hacían con las primeras ciudades, y era para justamente toda la actividad estatal. La escritura está muy ligado a eso también, y eran como unos sellos con los que rodaban y lograban imprimir los documentos. Entonces, ahí en este museo dedicado al grabado también podemos encontrar la historia ancestral del grabado, hasta lo más moderno, las técnicas más modernas, nombres que yo me voy a enterar, heliografía, que es una técnica que maneja ahí lo digital, técnicas que trabajan ahora con muchos soportes de metal y digital, que bueno, que desconozco y que voy a ir a ver y a tratar de aprender algo. Así que un gran emprendimiento. Estoy hablando de Leonilda González, una mujer que está muy presente hoy en las bibliografías que empiezan a salir, como te comenté, en la Banda Oriental. Hoy presente, el año pasado en realidad se hizo una exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales, La Pertinaz Alternancia, estuvo en el marco de los festejos del mes de la mujer, de la celebración de marzo, del mes de la mujer, y bueno, ahí por ejemplo pudimos ver mucha cantidad de las obras de Leonilda, fundadora del Club de Grabado, una mujer que vivió el exilio en Europa, pero que trajo de las técnicas que ella empezó a frecuentar allá en Europa. Trajo toda esa información y también ejerció esa especie como de docencia en el exilio. Una cosa importante que tienen los artistas en Uruguay, que es evidentemente producto que en Uruguay tenés que trabajar de mucha cosa y además ser artista, ¿no? Y bueno, obviamente siempre está ligado a la docencia. Entonces está bueno cuando ves que los uruguayos, bueno, en el caso que hayan tenido que irse, en este caso es por el exilio, por cuestiones políticas, obviamente, también ejercieron la disciplina y su oficio fuera de Uruguay, y cuando vuelven enriquecen el acervo y enriquecen el arte nacional, ¿no? Esa cosa como de retroalimentación. Trabajó también en el Museo Nacional de Artes Visuales. Ella inicia una carrera, ella nace en Colonia, tenemos acá este libro que es el que abrí al principio, nace en Colonia en 1923 y es una mujer vinculada al medio rural, y sus primeras obras trabajan mucho el color, pero luego se vuelca hacia el trabajo del grabado, que básicamente es una cosa en blanco y negro, monocromática, ¿no? El grabado tiene esa cosa como de la incisión, de la línea del trabajo y de planos de mucho negro presente también. Entonces se dan esos contrastes y podríamos ver entonces una obra que mutó del color hacia una paleta un poco más de monocromática, de blanco y negro. Lo que se generó acá en Uruguay tuvo que ver mucho, ella es la fundadora, pero se asocian con otros artistas, Susana Turiaski, Nicolás Lobreiro, el propio Octavio Podestá, allá por los años 50 recorrieron Brasil, hubo mucha influencia de Porto Alegre, de lo que fue esa cuestión comunitaria que hoy lo tenemos asociado al mundo de las redes sociales. Bueno, antes no había redes sociales, no había internet y la gente se tenía que juntar de verdad. Y empezaron a aparecer ese fenómeno de los clubes, el club de algo, ¿no? En este caso el club de grabado. Hoy lo que ocurre, más allá de las redes, es las palabras que se utilizan ahora son los colectivos. Colectivos de algo, bueno, colectivos vinculados al arte. O así como vimos en México, de repente la explosión del de las escuelas muralistas, que también acá con Torres García explotó. Es decir, había una cuestión muy social, muy de comunidad vinculada al arte. Entonces, allá por los años 50 es que estos artistas recorren Brasil y traen esas ideas. Se ponen Leonidas se ponen muy en contacto también con lo que ocurre en Chile, de la mano de Neruda, y organizan cuestiones vinculadas a congresos continentales de cultura, y ahí aparece la figura de ella aglutinando en torno al tema del grabado. El grabado fue para todos estos artistas una manera de difundir obra en una época, bueno, donde es medio como la imprenta, ¿no? Te permite tener esa cosa masiva. Y en esta cuestión un poco social y política y de resistencia política en tiempos que después se pusieron más duros, el 60 y 70 sobre todo, como una manera de resistencia, estos clubes, como fue Cinemateca o como fue también el Teatro de Galpón, fueron reductos de resistencia, y esta cuestión de masificar con una obra que termina siendo económica y que la propia Leonilda declara que ella había encontrado en el grabado una manera de trabajar mucho más masiva y económica. Y por eso dice que ella mutó de ser pintora de cuadros a ser una grabadora. Dice, el grabado me dio el camino hacia lo que quería. Con un grabado en madera podés sacar miles de estampas y todo el mundo puede tener un original en su casa, mientras que con una pintura no. Acá en este libro que estoy leyendo aparece justamente un retrato de la familia del artista. Y si uno revisa la obra de Leonilda en la técnica esta del grabado y la pone en contexto de época, son todas obras que están haciendo como un dedito en el ventilador ahí con temas vinculados a la mujer, la vida familiar, algunos prejuicios burgueses, el rol de la mujer en la sociedad, algunas alegorías vinculadas a los tiempos que se venían en la dictadura, muchos pájaros encerrados en jaulas, las novias crucificadas, que ha sido uno de los leitmotiv de sus estampas, pasan a ser muy icónicas hoy, y bueno, revisadas hoy bajo la luz del feminismo y de todo este rescate de mujeres que sí estaban haciendo su trabajo, y que a veces, como uno le dice a los alumnos, bueno, lo que pasa es que ni los libros se han publicado con ellas como para poder estudiarlo. Hoy eso está apareciendo a la luz y nos permite hablar de la obra de estas artistas. También muchas estampas, muchos grabados vinculados a la vida de campo, los caballos y los niños, en ese contacto primigenio que ella tuvo con la naturaleza. El club de grabado tiene un triste final, hacia los 90 las cosas ya, es decir, después de la vuelta a la democracia, en realidad habían perdido un poquito ese, todos los que participaron, comenzaron acá en una calle, por el centro, en Río Branco 18, y fueron cambiando de sedes. Y tenían esa cosa que te comentaba de protesta y de ser contestatarios. Luego ya con la vuelta a la democracia pierden un poco ese sentido en esa función, en ese rol, y muchos artistas también luego se ven llamados a otras actividades, empiezan a tener otra proyección también con la apertura, con la democracia, y bueno, eso también le juega al club de grabado una especie como de zancadilla, que más o menos hasta el 2000 y algo logró sobrevivir, pero bueno, ya luego finalmente cerró. La triste historia es que hoy uno puede caminar, esto lo comentaba la propia María Eugenia Grau el año pasado, nos lo comentaba en la muestra, decía, uno puede caminar por Tristán Narvaja y de repente se encuentra obras del club de grabado. Sí. ¿Qué es lo que pasa a veces con obras de artistas nacionales que ahora están siendo revisitados o no tanto? Te puedes encontrar una sorpresa en Tristán Narvaja o en cualquiera de esos lugares donde se aparecen ese tipo de sorpresas, ferias me refiero, además, no solo remates. Y la triste historia de que en las últimas casas donde quedaron abandonados estos trabajos, mucha gente que se metió a vivir, a ocupar, ¿no? y a vandalizar, quemaba obra para calentarse, ¿no? Para sobrevivir en esas fogatas improvisadas. Y la pregunta era, bueno, ¿cuántas de las obras, hemos hablado de la gestión cultural y los incendios vinculados a la obra de Torres, cuánta obra se habrá quemado y perdido del trabajo del club de grabado? Así que entonces, si lo queremos ver por el lado del rescate de la figura de Leonilda y las mujeres independientes y las mujeres hacedoras de arte del 50 en adelante y que al día de hoy estamos teniendo noticia, o queremos verlo por este empuje que hay que aplaudir, que está teniendo en este momento Minas y que está, bueno, apostando al grabado y su historia en Uruguay y a nivel mundial. Por donde se lo quiera mirar, es una linda noticia y es una linda excusa para volver siempre a Minas, que nos tiene con sorpresas a nivel de patrimonio y de cultura, y que es un lugar pequeño en Uruguay donde pasan cosas. Así que la invitación queda hecha, y si no, bueno, siempre con la Fundación y con el Museo del Humor y la Historieta, todos los que anden en Minas, que dicen, bueno, ¿y qué habrá para hacer? Pueden darse una vuelta. El Museo del Humor está ahí por el Teatro La Valleja, precioso, precioso edificio. Así que bueno, para mí fue una gran noticia y la quería compartir. Hecha la invitación, entonces, todos a visitar el Museo del Grabado en Minas y bien, todo lo que esté ahora en la vuelta de Leonilda. Hay mujeres pintoras que, por ejemplo, Petrona Viera, hemos conversado muchas veces acá. En este momento en cartel, por ejemplo, tenés en el Museo de Artes Visuales hay actividad y también una obra de teatro que está en el Teatro Estela, ahí en en Mercedes y claro, justamente Tristán Narvaja.
¿Por qué vos no has incursionado en el grabado?
No, porque tiene esa cosa de rosa lo escultórico, ¿no? Tenés que incidir una chapa de como hacía Goya, de zinc, o no, chapas de cobre, o en el caso de la madera, y tiene esa cosa como de tallar, del repujar, ¿no? Es más, otra cosa más allá del dibujo. Y bueno, sinceramente no es una de las técnicas que a mí me atrape a hacer, pero justamente admirás cuando ves en los demás esa habilidad, que uno de repente no es la que más ha desarrollado, y pones el ojo. La gente que no esté en el mundo de lo visual o del arte, cuando ve un grabado, una estampa así, de repente lo que cree es que está viendo un trabajo hecho con...
Sí, totalmente.
Con pluma, como si dijéramos hoy con un marcador, diría alguien. No, esto es... Se trabaja a través del hueco y de la tinta como entra en una superficie. Es un trabajo de la masita, ¿no? Entonces, bueno, sepan las personas que cuando ven un grabado, más allá de que la imagen se reproduce, no por eso tienen menos valor. Para lograr esas matrices, hay que... Acá se la ve a Leonilda haciendo un montón de fuerza con esos rodillos de tinta. Después hay otra cosa que se llama la monocopia, que es que haces la matriz y se pierde. Puedes hacer solamente una impresión. Eso también hay que ir a estudiar allá a Minas, porque me lo estuvo explicando Gustavo y Guadalupe, y no tengo muy incorporada la técnica. Así que va a ser una linda excusa para que yo también vaya a aprender un poco.
Muchas gracias, Jorge.
A ustedes.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.